El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 3, titulado La oración del Padre 5, celebrado el 22 de agosto del 2013 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
En esta ocasión vamos a hablar de otra frase de el Padre Nuestro, que es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si abrimos nuestras Biblias, en Lucas capítulo 11, la palabra de Dios, empezando en el capítulo 11, dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esta es la quinta sesión que hemos estado hablando sobre el Padre Nuestro. Hablamos ya de Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hablamos de hágase su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y en esta ocasión queremos hablar de el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Aquí viene un cambio muy importante en el Padre Nuestro. Les decía ya a ustedes que sí podemos memorizar el Padre Nuestro. Muchos de nosotros lo tenemos memorizado desde que éramos pequeños, ¿sí? Pero realmente el Padre Nuestro no es un rezo, no es una repetición, sino que Él nos da un formato de cómo hablar con Dios, de cómo orar. Inclusive nosotros, ya lo dije varias veces, no usamos la palabra rezar. No quiero repetir. Yo quiero orar. Quiero sacar de mi corazón las palabras sencillas y platicar con Dios. Con mis propias palabras, torpes que sean, no importa, que salgan desde lo profundo de mi corazón. Y entonces el Padre Nuestro es un formato, es una solicitud en blanco que yo voy a llenar con mis muy particulares detalles. Y eso les está diciendo Jesús a sus discípulos. Y para quizá aclarar más el Padre Nuestro, lo podríamos dividir en tres. Lo hemos dividido ya varias veces, pero en tres en esta ocasión. Uno es que habla de su persona. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Quién es Dios y por qué, dónde está y cuál es mi relación con Él? Habla de Dios mismo. Y después la segunda cosa es su propósito. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y hasta este momento, el Padre Nuestro se ha dedicado hacia Dios. Estamos hablando de Él. Yo empiezo mi oración con Él, hablando de Él. Dios, yo te alabo, tú eres grande, tú eres todo. Realmente es un gran privilegio poder inclusive venir a ti y hablar contigo, pero pues tú eres Dios y yo no tengo nada con qué compararme, yo soy un pobre, insignificante humano. Y empiezo dándole su lugar a Él con estas dos cosas, con quién es Él y cuál es el propósito de Él. Y ahora viene un cambio muy importante, porque en la oración voy a empezar a hablar de mí. Y Dios está bien, totalmente. Él espera que tú hables de ti, tu situación, tus peticiones, tus alegrías, que compartas con tu Padre tus cosas. Claro que sí. Y entonces Él toma este cambio, que es la tercera cosa, su provisión para conmigo. Él me hizo, Él me diseñó. Él inclusive me dio dientes porque sabe que yo necesito para mi cuerpo comer, por ejemplo. Necesito para tener contacto con el mundo exterior, pues unos ojos para ver lo que está pasando, unos oídos para oír lo que está pasando y de esa manera poder entender un poco este mundo físico. Él sabe todo eso. Y Él sabe también todas mis necesidades, inclusive antes de que yo le esté pidiendo a Él. Y entonces sí es importante, no es nada afuera de lo común que tú pidas por tus cosas. Tampoco es un chantaje el Padre Nuestro en donde Dios, sí, yo te alabo, y te lo chantajeas y le dices una bola de palabras bonitas para que después tú le digas lo que tú quieres. No es así, sino que todo el Padre Nuestro es para la gloria de Dios. Entonces tú para la gloria de Dios hablas de Él, tú para la gloria de Dios también vas a hablar de ti, está bien. Dice 1 Corintios capítulo 10, ahí en el versículo 31, 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Las más insignificantes tareas de tu vida pueden ser para la gloria de Dios. Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 31. Todo lo que hacemos debe de ser para la gloria de Dios. El ponerme los zapatos, el ir a ponerle gasolina al automóvil, lo que sea, lo hago para la gloria de Dios. Y queremos hacerlo bien. Yo voy, tomo la gasolina, soy atento con la persona, él me surte la gasolina y yo le pago y yo le digo gracias y trato de alguna manera de expresar pues mi consideración con la persona, mi agradecimiento de lo que está haciendo, en todas las cosas que hacemos, ¿no? Independientemente de cuál es el trato que tú tengas, por ejemplo, en el banco, ¿no? Tú vas al banco, tú tienes un trabajo a hacer y tú quieres hacerlo para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces tenemos eso. Y estamos entrando ya en algo inclusive pues bastante mundano, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Del majestuoso tema de la voluntad de Dios que hablamos la semana pasada, en donde Él hace su voluntad, Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, ¿verdad? Y nosotros queremos estar dentro de esa voluntad. Pasa a este tema que es totalmente mundano, el tema de mi necesidad de pan diario. Bueno, para Cristo, como decimos, no hay nada común, no hay nada insignificante y todo es para su gloria. Por lo mismo, esto también es de gran enseñanza. Dios sabe que nosotros necesitamos sustento diario. Y nos instruye que lo pidamos. ¿Por qué no? Dios, yo necesito comer y yo te pido que tú me des lo que yo necesito. No solamente me des oxígeno, porque cuando hablamos de danos el pan, no está necesariamente hablando de comida. Está hablando de comida, pero está hablando de todo lo que yo necesito. Yo necesito abrigo, yo necesito resguardarme del clima, yo necesito oxígeno, etcétera. Necesito sol. Todas esas cosas te las pido para que yo me pueda sustentar diariamente con el cuerpo que tú mismo me has dado, ¿sí? Aquí habla tanto de sustento material como de sustento espiritual, porque vamos a ver que yo necesito pan material para mi cuerpo, pero yo necesito pan espiritual para mi alma. Realmente sí es irónico que el hombre le ponga tanta atención a su cuerpo. Yo voy mucho al club y vengo de ahí ahorita, ¿verdad? Y ahí los ves a todos haciendo pesas y no sé qué, y corriendo porque tienen que estar en muy buena forma y ya están comiendo todo orgánico y para nada se atreven a tomarse una Coca-Cola, ¿no? Pues imagínate, eso no está bien para mi cuerpo. Y entonces le ponen una suma atención a su cuerpo. Pero digo que es irónico porque le ponen cero atención a lo más importante de su cuerpo, que es su alma. Y su alma necesita también comer y no le dan de comer. Es más, su pobre alma está muerta. Y ahorita vamos a ver por qué necesita comer y qué comida le debemos de dar. Pero el órgano más importante del hombre es un órgano que inclusive los doctores no encuentran. Cuando finalmente te abren, Toño, porque tienen que sacarte ahí no sé qué cosa, ¿verdad? Ven que dicen, oye, Toño no tiene alma, ¿dónde está? ¿Sí? Bueno, en realidad sí tiene, pero es un órgano invisible, intangible, que sucede que es el más importante, porque es precisamente el órgano que tiene vida eterna. El cuerpo se va a quedar atrás y se lo van a comer los gusanos, pero tú vas a continuar viviendo, dice la Biblia, y tu esencia misma continuará. Y esa es tu alma. Y a ella también tenemos que darle alimento. Inclusive por eso nosotros nos sentimos vacíos. Me falta algo. Y pensé que iba a ir a París y pues ya fui. Pensé que era comprar aquel coche y ya lo compré. Pensé que era tener un hijo y tengo dos. Y no sé, pero me falta. No sé por qué no acabo de resolver el problema de mi vacío. Bueno, pues es que no tienes a tu alma alimentada. Y ese es el problema por el cual el síntoma es el vacío. El mundo sabe esto y entonces te llena de juguetitos. No, el coche que tú tienes no sirve, tienes que comprarte el nuevo, porque ese nuevo ahora viene con un truco especial que con los puros ojitos tú haces que se abra o se cierra o qué sé yo, ¿no? Y tú dices, ah, sí, es lo que yo necesito, y ya con eso voy a satisfacer. No es cierto, porque 3 días después ya ni te acuerdas que tiene el coche y sigues con tu vacío. Entonces aquí se está hablando no solamente del sustento material, sino del sustento espiritual, y ambos son de suma importancia. El punto es que yo quiero seguir la voluntad de Dios, y vamos a ver que el seguir la voluntad de Dios me da que yo tenga ese sustento. Vamos a leer Mateo en el capítulo 6, vamos al capítulo 6 de Mateo, y ahí en el capítulo 6, la palabra de Dios en el versículo 25, el sermón de la montaña, en ese pedacito, dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿El cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Entonces, Dios dice que Él sustenta a todos los animales. ¿Cómo no te va a sustentar a ti? A veces estamos demasiado preocupados porque no tenemos el pan para mañana o por los pagos que necesitamos hacer. Él te sustenta y Él te va a decir cómo, pero Él es el que se asegura de que tú tengas lo que tú necesitas. Proverbios, capítulo 10, versículo 3. Dice Proverbios, en el capítulo 10, versículo 3, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Y el Salmo 37, 25, Salmo 37, 37, 25, dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si yo tengo la palabra de Dios, y en ella se me muestra la voluntad, que es lo que vimos la semana pasada, hágase tu voluntad en mí. Y si Dios está haciendo su voluntad en mí, yo puedo estar seguro de que Él me va a dar el sustento que yo necesito. Bueno, y Él sabe, el sol sale en la mañana con los grados específicos para mi sustento. Ahora que hemos estado estudiando con los niños acerca del universo, es increíble cómo la Tierra ocupa un lugar muy específico en el universo. Único, hasta ahora, porque no han encontrado otro igual. Si se hubiera movido un poquito para la derecha o para la izquierda o lo que sea, no tendríamos nosotros vida. Estamos a la distancia adecuada del sol. Tenemos la protección adecuada de los rayos que nos podrían matar. Tenemos el oxígeno. Tenemos las plantas y las aves y los animales precisos para nuestro sostén. Dios abundantemente nos da para que nosotros podamos tener una vida con el sostén adecuado. Y todo esto viene de Dios. Y nosotros le damos gracias y le dimos, danos el pan del día de hoy. Y te lo agradecemos totalmente. Bueno, pero eso no contradice un poco lo que la Biblia también dice. ¿Cómo que le vas a pedir a Dios pan? Pues ponte a trabajar. La Biblia dice, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 8, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, Tesalonicenses capítulo 3, versículo 8, la palabra de Dios dice así, versículo 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pues sí, o sea, Dios quiere que nosotros trabajemos por nuestro sustento, pero finalmente el sustento viene de Dios, porque yo puedo tener todo el dinero, pero si no hay trigo, no hay sustento. ¿Y de dónde viene el trigo? ¿Qué yo lo saco con mi dinero? Pura nada. El trigo viene como una dádiva de Dios. Él lo saca abundantemente de la tierra, lo podemos sembrar y todo, pero si Él no quiere, no sale. Y sale para que nosotros tengamos pan. Y todas las demás cosas que usamos en nuestra vida diaria. Santiago capítulo 1, versículo 17, que dice así. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni de variación. El agua, que es tan, tan abundante en la tierra, un líquido que inclusive no cuesta nada, no hay nada más barato que el agua, pero si te falta dos o tres días, te mueres. Y Dios en su misericordia nos da el agua, y ahí está lloviendo y se almacena y lo tengo para mi sostén y todas esas cosas que Dios nos da. Y le digo, gracias Dios, danos el pan de cada día, haz que llueva lo que debe llover, tampoco quiero un diluvio, ¿verdad? Pero que llueva lo que debe llover para que yo tenga el sustento que tú me puedes y me quieres dar. Pero podemos de concluir que toda esa dádiva de Dios viene cuando hacemos su voluntad. Por eso el Padre Nuestro, en la frase anterior, dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en mi persona, que Dios pueda, a través mío, hacer las cosas que Él quiere hacer. Y que yo esté dispuesto a obedecer lo que yo estoy leyendo en la Biblia. Me guste o no, lo entienda o no. Él es mi Padre, que quiere lo mejor para mí, y Él me da mandatos. Carlos, quiero que hagas esto. Oye, no estoy de acuerdo. Oye, no lo entiendo. No importa, hazlo, y yo te bendeciré, y lo entenderás más adelante. Como con los niños lo hacemos nosotros mismos, ¿verdad? Que queremos que obedezcan. Cuando obedecemos, viene la bendición del sustento material que tenemos abundantemente las cosas que necesitamos. Muchas veces la falta de comida, la gran pobreza que hay es precisamente por nosotros mismos, que somos insensatos, imprudentes y usamos las cosas mal y entonces tenemos muchísimos problemas de sustento material. ¿Sí? Pero dice aquí que no tenemos eso con los justos, con las personas que siguen a Dios. ¿Cuántas personas que han empezado a tener una relación personal con Dios han prosperado porque Dios da la diligencia, la disciplina, el trabajo ordenado, honesto, y los ve salir adelante? Yo tenía una persona que está en otro grupo, y él, yo lo invité a que viniera a las pláticas, y él era el mensajero de esta aseguradora. Él empezó a leer la Biblia, él llevó la Biblia a su casa. Su mamá no sabía leer. Ella vendía cacahuates carapiñados en una esquina. Gente muy pobre, ¿verdad? Él no falló y estuvo leyendo la Biblia y progresó y venía a los estudios y estuvimos estudiando la Biblia y llegó a ser uno de los gerentes de esa aseguradora con su coche nuevo. Su mamá, que también venía a las pláticas hace tiempo, ella aprendió a leer en la Biblia. Si la Biblia es tan importante, pues tengo que aprender a leer. Y entonces ella aprendió a leer en la misma Biblia. Entonces Dios nos da prosperidad al hacer su voluntad. El pan viene con seguir la voluntad de Dios. Mateo 6:33, un principio que pues es inequívoco y que debemos hasta de memorizar en nuestra vida, porque realmente no tiene falla. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas o serán añadidas. Realmente, si tú pones a Dios como número uno, tú vas a tener todas estas cosas: sustento material, contentamiento interno, serás feliz, harás las cosas bien, conforme a los principios de Dios, al diseño que Dios tiene. Y si vemos al mundo todo de cabeza, con mil líos y cuánto, en donde yo voy a una casa y tengo que preguntar, bueno, ¿este niño de quién es hijo? Porque veo que tú esto, lo otro, y tienes este otro problema por ahí. Ya no sé ni cómo está la familia porque está muy enredada. Bueno, pues es que ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios en la familia, el diseño de Dios en tu vida, está bien plasmado, muy sencillo en la Biblia. La Biblia no es complicada. La Biblia es para los niños. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sigue lo que dice la Biblia. Serás feliz, serás contento, prosperarás. Tendrás tus hijos, tendrás tus nietos, tendrás buena vejez y podrás irte a la muerte contento, habiendo hecho el plan de Dios, haciendo su voluntad. Entonces, buscad primeramente el reino de Dios. Todas estas cosas o serán añadidas. Sí podemos pedir, Dios, danos el pan que necesito para el día de Dios. Ten la seguridad de que no te faltará nada si tú sigues su voluntad. El corolario entonces es de que para recibir pan diariamente, debo de estar bien con Dios. Debo de seguir sus mandamientos, debo de hacer lo que estoy leyendo diariamente en la palabra. Entonces, ¿cuántas personas nada más repiten de memoria el Padre Nuestro y no ven el contexto de lo que esto quiere decir? ¿Quieres pan? Ponte bien con Dios, Él te lo regala, Él te trae lo que tú necesites y hasta más. ¿Sí? Así es. Dice Mateo 5:45, aquí en la palabra de Dios, y la cito constantemente para ver que son las cosas que Dios dice y no las que estamos diciendo nosotros. Dios incusible es tan dadivoso que, dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Dios es tan fiel, Dios es tan misericordioso que le da la lluvia a todos, aun a aquellos que lo blasfeman y que están muy mal contra él. Y cuánto también a ti te doy. Teológicamente se llama gracia común, la gracia que es para todos. El sol sale también para ti, aunque tú, entre comillas, no te lo mereces, porque así es Dios, ¿sí? Y se lo da a todos. Entonces podemos nosotros pedir pan para nuestra vida diaria. Lo que pasa es que los que estamos siguiendo su voluntad pedimos pan. También el injusto puede pedir pan, pero nos tenemos gratitud. Gracias, Dios, por darme pan. Yo sabía que tú me lo puedes dar. No es que yo me lo haya ganado, yo para nada. El simple hecho de poder tener los pulmones que respiran, pues viene de ti. Y tener dientes para comer, pues viene de ti. Y levantarme en la mañana y no estar paralítico, pues viene de ti. Así es que no me puedo echar yo la situación de que yo soy el que me estoy ganando mi pan. No es cierto. Viene de Dios. Y estoy muy agradecido, Dios, de que tú me lo das. Hoy en la tarde, que estábamos Carlos y yo aquí solos, comimos en la tarde y le estábamos dando, lo hacemos en toda comida, gracias a Dios. Gracias a Dios por esta comida que tú nos das y que nos vas a dar buen alimento a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y lo hacemos constantemente, ¿sí? Ahora, notemos que aquí el Padre Nuestro dice el pan diario de cada día, dánoslo hoy. Está hablando de nosotros, no está hablando de mí. Dámelo a mí nada más. A mí no me importan los demás. Dame por favor de comer a mí. No es lo que dice el Padre Nuestro. El Padre Nuestro está hablando de que nosotros también como cristianos debemos tener la generosidad, debemos ver en lo que cabe por los demás y pedir por todos los demás, ¿sí? Hoy hay abundancia de pan, cual no ha habido en la tierra antes. Y sin embargo, hay más pobreza que nunca. Bueno, eso es por nuestra distribución y nuestro egoísmo y nuestro pecado de avaricia y de codicia que tenemos, ¿verdad? Pero Dios lo da. Y nosotros como cristianos no queremos ser así. Queremos extendernos para con los demás. Y orar también por ellos. Yo quiero que el otro tenga pan también, no solamente yo. Yo te pido por todos, que todos tengamos el pan que necesitamos. Y si yo puedo ayudar en algo para con alguien, pues me gustaría hacerlo. Porque el cristianismo también es activo. No nomás es leer y a ver qué Dios me da, sino que yo cristianamente hago cosas cristianas por los demás. Y tantas organizaciones, principalmente americanas, que es donde hay más cristianismo, ¿verdad?, existen para el sustento material. Hay una que se llama la Bolsa Samaritana, es una organización mundial muy grande que reparte comidas por todos lados, en todo el mundo, ¿verdad? O Visión Mundial, que es otra organización muy, muy grande, ¿sí? O otras en donde te dicen, pues tú da 100 pesos y tú puedes adoptar un niño que va a ser tu hijo, aunque está allá en África, y te va a mandar una cartita, y con esos 100 pesos tú puedes ayudar a que este niño tenga lo básico de vacunas y de medicinas y de comida, ¿sí? Y nosotros estamos llamados a ser generosos. Lo podemos leer aquí en Segunda de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 6, Primera de Timoteo, capítulo 6, en el versículo 17, Primera de Timoteo, 6, 17, a los ricos de este siglo, y dice Juan José, eso ya me excluye a mí, porque yo no soy rico. Eso no es cierto. Cualquier persona que vive arriba del sustento más elemental, ya es rico, ¿no? Yo soy rico, tú eres rica, porque tenemos un poquito más del pan diario. Y dice, a esas personas que tienen un poquito más del pan diario, deben de ser generosos, deben de ser dadivosos con los demás. Que hagan bien, dice el versículo 18, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Bueno, Dios quiere que nosotros usemos esa palabra que se llama caridad para los demás. Lucas 6:36. Dice Lucas 6:38. Dad. Qué palabra tan importante, de solo tres letras, ¿verdad? Qué grandotota esa palabra. Dad. Y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Bueno, aquí en México no somos un pueblo realmente dadivoso, con muchos problemas nos sacan tres pesos ahí en la Cruz Roja, y a veces le damos la vuelta para que ni eso, ¿no? Y hay otros países que tienen la Biblia abierta, y he visto cheques muy grandes para hacer grandes cosas. Esta mujer, que fue la esposa del que empezó McDonald's allá en Los Ángeles, que ya se murió él, y ella también ya se murió, pero años después, era una buena cristiana. Y él dejó muchos millones de dólares para cosas cristianas, en donde se están haciendo más de, creo que, 3,000 gimnasios por todo Estados Unidos para los negritos y la gente más pobre que vaya y oiga de la palabra de Dios en esos gimnasios. Y ella dejó muchísimos millones para eso. Dios quiere que seamos dadivosos dentro de lo que tú tienes y que realmente te extiendes a los demás. Por eso dice el Padre nuestro, dánoslo, dánoslo hoy. Pero también se está refiriendo al alimento espiritual, que inclusive es mucho más importante que el alimento corporal, el espiritual. Nos vamos allá a Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, en el capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, y vamos a ver qué le dice Dios a Moisés. Dios estaba ya dándole de comer a Moisés allá en el desierto, diariamente caía el maná, ellos tenían nada más que ir a recogerlo cuando estuvieron esos 40 años en el desierto. Y aquí en el capítulo 8, versículo 1, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído. Te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y muchas veces nosotros solamente nos dedicamos a acumular para el cuerpo. ¿Cuántas personas de gran estima mundial por los grandes éxitos que han tenido y sus millones y millones tienen una vida totalmente destrozada? Familiarmente, en donde su hijo lo odia y en donde mil cosas y problemas. Y te podría nombrar muchos de ellos que tú inclusive conoces. Y que el mundo alaba porque han hecho muchos millones y son gente modelo desde el punto de vista de éxito material, pero no así desde el punto de vida de su vida personal. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Tú sabes que este libro está calentito, ¿verdad? Es el aliento de Dios, así como que sale de Dios y ¡ay! Mira lo que dice Dios. Muy importante. Eso es lo que me sostiene, inclusive corporalmente. Yo necesito buscar el alimento espiritual, el pan espiritual que yo necesito hoy. Dámelo, Dios. Dánoslo, Dios, para que no nos matemos el uno al otro como esto ha pasado durante siglos, en donde son puras guerras y donde son puros odios y envidias uno con otro y nación contra nación, sino realmente tener el alimento espiritual. Y si el mundo no lo tiene, bueno, no sé qué van a hacer ellos, pero yo lo necesito. Y yo necesito ponerle atención a lo espiritual. Y le pido a Dios diariamente que Él nutra mi alma, que Él me alimente espiritualmente para estar fuerte, inclusive subsecuentemente con mi cuerpo, porque mi cuerpo no estará fuerte si mi alma no lo está. ¿Sí? Entonces sí es muy importante que nosotros tengamos ese alimento, alimento del alma. ¿Dónde encuentro yo ese alimento del alma? Pues en Cristo, capítulo 6 de Juan, capítulo 6 de Juan, en el versículo 32, Juan 6, 32, Juan 6, 32, dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho esto, que aunque me habéis visto, no creéis. Él dice ser el pan que necesitamos y que realmente satisface. Satisface profundamente, llena mi alma y me da todo lo que necesito para la vida diaria y para mi relación con Dios, para estar bien, contento, fuerte interiormente, estable. Que pues en estos días no hay estabilidad. Es un manicomio lo que tenemos. Siempre buscando otra cosa porque lo que tengo no satisface. Ahí vamos corriendo a ver qué más encontramos. Y en el cristiano él tiene contentamiento. No necesito más. Somos como aquel espíritu simbólico que está en el cementerio, ¿verdad? Y va el vendedor y toca en el cementerio y sale este espíritu y dice, no, gracias, no necesitamos nada. Pues sí, ¿verdad? Y nosotros también decimos lo mismo. Tengo coche, pero no necesito ni el último, ni el mejor, ni el más caro. El que tengo me lleva donde yo lo uso como un instrumento para llegar, pero no nada más. Eso es lo que tiene mi alma, en donde está contenta, en donde los valores son mucho más importantes que las cosas materiales, que son los valores espirituales. Y donde me acerco yo a Jesús porque Él dice ser el pan de vida, el pan que sí satisface. Él dice, el que de mí come no tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Como le dijo Jesús a la mujer samaritana, ¿te acuerdas, Diego? Ahí en el capítulo 4 de Juan, una página antes, en el capítulo 4, versículo 13, le dice a la mujer samaritana Jesús, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que el mundo da no satisface. El coche que compraste hoy, la semana entrante, ya es viejo, ya no satisfizo. Pero las cosas que Jesús da a través de la palabra de Dios y el estar con Él, eso satisface lo más profundo de mi ser. Ese es alimento que yo necesito para salir adelante con todas las cosas del día de hoy, ¿sí? Y eso fue lo que Él dijo en esa ocasión ahí en Juan. Yo soy el pan de vida. El verdadero pan, no el maná que caía del cielo y Moisés les decía, vayan a recogerlo porque es lo que vamos a comer hoy. No ese pan, hay otro pan más importante, el pan que viene de Jesús mismo. Ahora, Cristo incluyó esta frase allí en el Padre Nuestro por cuatro razones. Hay cuatro razones muy importantes por las cuales Él incluye allí en el Padre Nuestro el que nosotros pidamos por el pan diario. Uno, porque diariamente lo necesitamos. Dánoslo hoy. Yo necesito comer hoy. Yo necesito tener una buena relación con Dios hoy, para que mi día esté completo, para que mi día no me falle. Tú agarras la máquina y le quitas los pistones y ya no sirve, y está muy bonita, ¿eh? La puedes limpiar todo el día. No sirve porque has quitado un ingrediente vital para que funcione la máquina. Pues, ¿cuál ingrediente no puede ser más vital que mi relación con Dios? En donde el diseño de Dios fue precisamente tener compañerismo conmigo. Y al no tenerlo, ¿qué pasa, Dita? Pues no sirve nada. Está todo descompuesto. Y por eso la sociedad que vemos afuera está toda descompuesta. Está destartalada. ¿No? Y no da una. Porque falta lo principal. Me quitaste el corazón de la máquina. Pues no va a funcionar. ¿Sí? Sí, es la que lleva la máquina. Entonces tiene que ser diario. Dos, dice que temprano en la mañana. Moisés les decía, recojan el maná temprano en la mañana, porque sale el sol y se derrite, y se va como rocío, y entonces ya no hay más, ¿eh? Entonces aquel que se levanta tarde, pues no va a desayunar, ni comer, ni cenar hoy. Levántate temprano y vete por tu maná, lo suficiente para el día de hoy. Tres, no lo guardes para mañana. Porque la comida de hoy es para hoy. La comida de hoy no es buena para mañana. También el maná era lo mismo. Y algunos fueron y recogieron maná y dijeron, no hombre, yo voy a recoger doble porque mañana me quiero levantar tarde. Y entonces al día siguiente veían que ese maná que habían recogido y que habían guardado para el día siguiente tenía gusanos. Ya no servía. La comida de hoy es para hoy. Yo no puedo comerme cuatro bisteces y decir, bueno, es que por cuatro días no voy a comer. Y entonces, no, es para hoy. Y mañana tendrás que comer para mañana. Y también en las cosas de Dios. Te nutres de Dios hoy. Y mañana te nutres para mañana. Y así todos los días. ¿Sí? Hay personas que dicen, voy a realmente a leer la Biblia cuatro capítulos hoy, para no tener que leer por 5, 10 o 15, para no tener que leer por 4 días. Pues no, no funciona. Es para todos los días. Y número 4, proviene de Dios. Y estamos muy conscientes de que proviene de Él. Él es el que nos da todo eso. Y debo de estar muy agradecido. Jesús mismo es ese pan espiritual que necesitamos diario. Y solo con Jesús me puedo satisfacer internamente. Y debo de hacerlo diario. ¿Cuánto insistimos aquí que hay que leer la Biblia? Diario. Es mi comida. Mi alma necesita también desayunar, comer. Hoy, y mañana, y pasado. ¿Cómo le haces tú que te pasas semanas sin leer la Biblia? ¿Cómo le haces tú que nunca has leído la Biblia? Oye, pues está la cosa terrible, pues con razón tienes la vida que tienes. Es más, dice la Biblia que estás muerto, pues no hay comida. Se murió esa persona, nunca comió, ¿no? Así es. Necesitamos el sustento diario, y el sustento diario es lo que sale de la boca de Dios. Juan 1:1, el primer versículo ahí del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo es la palabra, esto que está aquí en Cristo, en blanco y negro, para que yo lo lea diariamente y coma de él y satisfaga los deseos más profundos de nuestro corazón. Bueno, pues a veces Dios nos tiene que poner ejemplos de la vida diaria para que nosotros entendamos las cosas espirituales. Y vemos cómo se hace el pan. Agarramos el trigo, lo molemos bien y lo destruimos realmente, ¿verdad? Lo amasamos con levadura y agua y luego lo ponemos en el horno para que tengamos un pan. Y Dios dice, exactamente lo mismo necesitas desde el punto de vista espiritual. Tienes que agarrar el trigo internamente, ese yo terrible que tú traes, y hacerlo trizas, que se muera, echarlo al horno, inclusive lo vamos a quemar ahí, ¿verdad? Que salga algo que realmente sea de utilidad, en donde la humildad, en donde el estar en tu posición correcta para con Dios y para con los demás, te hace ser feliz. No el fanfarrón que se cree el número uno y tiene que estar siempre, pues muy pesadamente, vivir diciéndole que es muy mejor, que es mejor que los demás y cuánto, y qué vida tan pesada. No, pues yo soy nada más uno más y ya. Y tengo contentamiento porque Dios me ha dado el lugar que Él me ha dado. Juan 12:24. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y ese queremos ser ese grano nosotros, queremos que el pan de Cristo, que bueno, Él murió y al resucitar nos da mucho fruto, ¿verdad? Y para que yo lo coma y para que tenga ese trigo de Él, y que yo también sea igual. Ya no es importante yo, sino es mucho más importante Cristo en mí. Y con ello vienen todas las características de una buena nutrición. Aquí tenemos un nutriólogo, que por cierto es uno de los cristianos que está ahí en el grupo de Cuernavaca, y la semana vino aquí a la casa, y como tenemos estrellas ahí de natación y no sé cuánto, que... entonces, no, tienes que comer esto y tienes que comer esto y cuidado con esto y no quiero que comas aquello. Bueno, ya les dio toda una dieta, el nutriólogo, para que ellos tengan fruto. Y cuando nosotros comemos espiritualmente bien, viene un fruto tremendo, realmente muy, muy bonito, porque ya no tenemos que fingir lo que no somos para apantallar a los demás. Ya no tengo que simular que yo esto, el otro y cuánto con los demás, ¿sí? Ya no tengo que sacar mi orgullo, mi pompa, mi egoísmo, mi vanidad, mi ego, que es de lo que viven los demás. No tengo que hacer nada de eso, porque además es cansadísimo eso. Y Dios cambia todo eso y te da otras cualidades cristianas. El fruto del Espíritu Santo, dice la Biblia, ahí en Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y de repente estás siendo una persona diferente. Y de repente estás contento, pero tienes gozo. ¿Por qué tienes gozo? ¿Te sacaste la lotería? No, tengo los mismos problemas de siempre, pero estoy bien con Dios. Y me hace sentirme bien, y me hace sentirme bien con los demás. Y estoy sonriendo, hay gozo, hay fe. Como tú decías, tengo fe, como la tenía Daniel. Y écheme a la fosa de los leones. Yo tengo un Dios muy grande. Si Dios es conmigo, pues ¿quién contra mí? Como dice el versículo. Y tengo otras cualidades. Y además la gente lo ve. Tú eres diferente. No estoy de acuerdo contigo, ahí tus cosas bíblicas y no sé qué, pero tú eres diferente. Lo ven, porque radiamos la realidad de Cristo en nosotros. Tenemos un buen nutriólogo que nos alimenta nuestra alma bien. ¿Sí? Así es. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. ¿Eh? Aquí está Pablo hablando con unos cristianos, porque los no cristianos, pues no podrían seguir esto. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis paciente para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Bueno, pues claro, yo me nutrí bien esta mañana, estoy fuerte. ¿Cómo no voy a estar gozoso? Me está yendo muy bien, muy bien. Entonces te vas a comprar un cariño. No, me está yendo muy bien con Dios. Estoy en buenas paces con Él. Tuvimos una plática muy bonita esta mañana y Él me dijo algunas cosas en la Biblia de cosas que tengo que hacer hoy y me siento bien. Estoy bien nutrido. Además, Él me dio también corporalmente, me comí unos huevitos muy sabrosos ahí con no sé qué, y todo proviene de Dios. Estoy lleno, estoy contento, como decía Pablo. Olor fragante, sacrificio acepto, estoy lleno por causa de vosotros, le decía a los filipenses que lo atendían también a Pablo. Romanos 10, versículo 15. Romanos 10, en el versículo 15, dice la palabra de Dios. Romanos 10, 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. De repente Dios está usando tu cuerpo, tus piernas, para ir a hablar de Cristo a alguna persona por ahí. Tus manos, para ir y ayudar a algún cristiano que necesita apoyo y no sé qué y no sé cuánto. ¿Verdad? Cristianos que son carpinteros y sus vacaciones dicen, me voy a ir a trabajar allá al Xochimilco y ayudar a los cristianos que están allá, están haciendo su casa, yo los puedo ayudar. Y yo pongo ahí mis manos también para ayudar en algo. Y a veces no solamente van a Xochimilco, van hasta el África a ayudar. ¿Sí? Y estamos pues siendo dadivosos, reflejando la buena nutrición que yo estoy recibiendo de Dios mismo. Bien, pues ¿cómo te estás nutriendo tú? ¿Qué clase de dieta estás llevando tú en estos días? Pura Coca-Cola y papas fritas, ¿no? No, pues está muy mal. Imagínate. Bueno, de vez en cuando me echo un gansito, pues peor. Pues cómo. No, eso no sirve, ¿sí? Nútrete bien, vete primero con el nutriólogo para que él te dé lo que debes de comer, espiritualmente, corporalmente. Y entonces, pues estarás bien por dentro, estarás bien por fuera, en lo exterior reflejando solamente lo que traes adentro. El cristiano, que finalmente es una pequeña muestrita de lo que Cristo es. Cristo quiere decir pequeño Cristo, chiquito. No soy Cristo, pero ahí voy. Me quiero acercar y parecerme un poco más a Él. Bueno, pues por ahí dicen que nosotros somos lo que comemos, ¿no? Es cierto. No, pues me siento muy mal, tengo peso ya 100 kilos y realmente, pues sí, pues es que te la pasas viendo la televisión y con puras papitas, pues no, ¿verdad? Somos lo que comemos. ¿De qué te estás alimentando tú? De cierto os digo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Yo le pido en el Padre Nuestro, en mi oración diaria, Dios, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dame hoy las fuerzas que yo necesito, primero espirituales, porque teniendo lo espiritual, lo demás viene solo, para que yo también pueda comer corporalmente. Que ese sea tu deseo, que ese sea tu manera de vivir, que levantándote en la mañana, lo primero que dices, ay Dios, pues aquí estoy, ya desperté y quiero tener un ratito contigo, vamos a platicar, nútreme, lléname, para que yo tenga un día precioso, para que yo pueda proyectar hacia afuera, a ese mundo oscuro, a ese mundo totalmente confundido, que no sabe ni a dónde va ni dónde está, un mundo perdido. Yo le lleve un poquito de luz para decirles que hay una vida mucho, mucho mejor, bien nutrida con Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos inmensas gracias por el gran banquete diario que tenemos en la palabra de Dios. Para sustentar nuestra alma y para tener la diligencia, constancia, determinación, disciplina para la comida corporal diaria también. Gracias Dios, porque todo proviene de ti. Y te pido esta noche, Señor, que pues tú seas el dueño, el Señor de nuestra vida. Que hagamos tu voluntad, porque ese es el precepto para poder estar satisfechos con el pan diario. Que siendo el Señor de nuestra vida, pues recibamos tus comandos y los obedezcamos. Que es un deleite el hacerlo, porque tus mandamientos nunca son gravosos. Gracias, Señor, porque tú quieres una vida abundante para cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo para predicar la palabra de Dios a otros, con nuestra palabra, con nuestras acciones. Y Señor, pues te pido por cada persona aquí, en esta noche que está escuchando, que se aseguren que tú debes de ser el dueño, el Señor de sus vidas, el nutriólogo perfecto para estar bien, bien alimentados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.